El eco del anillo de marea. Número 46, 13 de junio de 2026. Rep. La señal del silencio. La alerta llegó a las 3:47, hora estándar de la CCS, mientras el Cervantes navegaba en superluminal hacia el nodo de reabastecimiento de Kepler 442b. Valeria Rostova estaba despierta, nunca dormía bien durante el salto. Cuando el panel de comunicaciones emitió ese tono particular y significaba una sola cosa. Alguien estaba muriendo en algún lugar del espacio y necesitaba que alguien más se acercara a verificar el cuerpo. No era su especialidad. Rostova había comandado fragatas de la flota durante 15 años antes de que un tribunal de oficiales superiores decidiera que su inclinación, por decisiones unilaterales, la hacía más adecuada para el sector privado. La Corporación de Combate y Salvamento pagaba bien por esa misma tendencia que la flota había considerado defecto. La señal provenía de sistema Apeiron 12. Una estrella G9 V en la franja exterior de la red de exploración estelar, demasiado lejos de cualquier salto marcado para ser económicamente viable. La estación de investigación Apeiron había desaparecido de los registros hacía 72 horas. 47 segundos de transmisión de auxilio, justo lo suficiente para registrar coordenadas y un fragmento de voz que el software de la CCS clasificaba como DIS-3 vocal no identificado, antes del silencio. El contrato era específico. 150.000 créditos por recuperación de la tripulación. 500.000 adicionales por entrega de datos de la estación. Rostova estudió los términos durante 4 minutos. No porque necesitara calcular, ya había decidido aceptar cuando vio la cifra del bono por datos, sino porque entrenarse en la duda había sido la primera lección de su carrera. Una capitana que aceptaba contratos sin la apariencia de consideración terminaba cometiendo errores que sus tripulantes pagaban. Pedro. Su voz no alcanzó el puente, habló al implante subdelaminal EDSN que la flota le había instalado antes de decidir que no la querían. Revisar los escudos de radiación. Quiero saber si podemos soportar un G9V a 15 V sin recalibrar. La respuesta llegó en 3 segundos, lo que significaba que el mecánico estaba despierto y trabajando. Los tenemos, pero están al 12% de su capacidad nominal. Algo en la última parada dejó residuo en los emisores. Algo era la forma educada de Kay de decir que los proveedores de Kepler habían utilizado componentes reciclados y cobrado como nuevos. Era también la razón por la que ningún otro buque había respondido a la señal de auxilio. Rostova calculó mentalmente. 12% era suficiente para el trayecto, insuficiente para sobrevivir a sorpresas. ¿Puedes limpiarlos antes de llegar? Si salimos del salto en 48 horas, sí. Eran 56 horas al nodo más cercano del sistema, Apeiron 12. La diferencia de 8 horas significaba navegar el tramo final en subluminal, exponiendo el Cervantes a cualquier anomalía gravitatoria que la cartografía estelar no hubiera mapeado. Rostova aceptó el contrato. Los planos te mentían. El sistema Apeiron 12 no debería haber existido. Estrellas G9V eran demasiado comunes para merecer designación numérica, demasiado ordinarias para justificar estaciones de investigación. Pero alguien en la agencia de exploración había detectado algo que justificaba el presupuesto. Una anomalía gravitatoria sin precedentes, un anillo de materia densa que orbitaba el planeta rocoso del sistema deformando el espacio-tiempo a escala local. La doctora Elena Voss contemplaba los datos en su terminal mientras el Cervantes se preparaba para salir del salto. Bióloga o bióloga independiente había pagado su pasaje con la promesa de asistir en la recuperación de muestras biológicas. Rostova había aceptado porque Voss poseía la única credencial de contención de material exobiológico activa en el sector y porque la científica no había preguntado sobre el pago hasta después de firmar. La estación no debería estar allí, dijo Voss sin esperar a que nadie respondiera. Las proyecciones gravitatorias muestran densidades de 700 GDs en la periferia. Ninguna estructura humana podría mantenerse. Y sin embargo, murmuró Rostova, mandaron la señal. Alguien, corrigió Voss, mandó algo que los sistemas de la CCDS interpretaron como señal. El piloto Larsen, 29 años, ambicioso, con demasiadas horas en minas asteroidales para respetar gravedades que no podía ver, soltó una risa breve desde su consola. Doctora, he volado en campos de 30 GDs. Este cacharro aguanta. 300, dijo Kay, sin levantar la vista de sus diagnósticos. Aguanta 300. 700 no está en la especificación. Rostova sintió el familiar tirón del implante ISN activándose mientras el Cervantes iniciaba la secuencia de salida del salto. La sensación no era física, el ISN no tenía receptores táctiles, sino de carga cognitiva, como cuando los ojos intentaban enfocar algo demasiado cercano. El sistema de navegación subdilaminal estaba calibrándose a las coordenadas del sistema real. La transición tomó 3 segundos. El espacio estelar ordinario reemplazó la vista distorsionada del hiperespacio. Y luego, la alarma. No era una alarma de impacto ni de fallo de sistema. Era el tono específico que indicaba divergencia temporal, Los relojes internos de la nave habían dejado de coincidir. Rostova consultó su ISN. A 12:32, hora estándar. El panel del puente mostraba 14:32, pero cuando Larsen verificó los motores, su lectura indicaba 14:28. La bodega de carga registraba 14:49. «Eso es imposible», dijo Larsen, aunque su voz sugería que estaba contemplando lo contrario. Ahí apareció en la puerta del puente, había subido desde el nivel de máquinas en 10 segundos, lo que significaba que había venido corriendo. Con un tablet en las manos. Los sellos de los escudos están fallando, no de forma homogénea. El sector de proa tiene 8 minutos menos de deterioro que el sector de popa. 8 minutos, repitió Rostova. Físicos, confirmó Kai, no de reloj. El material real de los sellos es 8 minutos más joven en proa que en popa. Voss se había puesto de pie tan rápidamente que su silla giró hasta golpear el panel de navegación. El anillo. Estamos dentro del campo del anillo. El tiempo no es uniforme aquí. Rostova estudió la vista principal. El anillo de marea era visible ahora. Una estructura kilométrica de materia comprimida que circundaba el planeta rocoso como un cinturón de sombras. No brillaba, absorbía. Un negro más profundo que el vacío estelar circundante. Pero lo que la atención de Rostova captó no fue el anillo mismo, sino lo que flotaba en su borde exterior, la estación Apeiron, o lo que quedaba de ella. No estaba destruida. Eso fue su primera impresión. Estaba reconfigurada. La estructura cilíndrica que mostraban los planos oficiales se había doblado sobre sí misma en un ángulo imposible, formando una especie de lazo de metal que brillaba con una patina verde azulada. No era daño estructural, era transformación. «Los planos mienten», dijo Voss, con una voz que Rostova no supo interpretar. «Esa geometría es intencional». 3. El pasillo que respiraba. El acoplamiento fue posible porque la estación pareció aceptarlo. El Cervantes se aproximó siguiendo las coordenadas de los planos originales un puerto de acceso en el sector norte y descubrió que la estructura había desarrollado una abertura compatible con sus sellos de presión. Kai fue el primero en notarlo. El metal tiene temperatura. No debería tenerla, estamos en sombra estelar, pero registra 23 grados. Y hay un patrón, fractal. Se repite cada 3.14 metros, como si alguien hubiera diseñado la estación usando pi como unidad base. Rostova decidió no preguntar cómo Kai había medido eso en los 30 segundos desde el acoplamiento. El mecánico tenía formas de conocer los sistemas que desafiaban su descripción oficial. El equipo de exploración consistió en Rostova, Kai, Voss y Larsen como reserva de comunicaciones. Cada uno llevaba un traje de vacío ligero, no por la posibilidad de despresurización, explicó Rostova, sino porque los trajes incluían sistemas médicos autónomos que podrían mantenerlos vivos si el tiempo local decidía comportarse de forma imprevista. El pasillo de acceso no coincidía con los planos. Según la documentación de la CCS, debía ser un corredor recto de 40 metros que conectaba el puerto de acoplamiento con el núcleo de la estación. Lo que encontraron fue una galería que se extendía ante ellos sin terminar visible, las paredes curvándose en una perspectiva que hacía imposible estimar la distancia. 40 metros, dijo Larsen, consultando su medidor. Mi equipo dice 40 metros, y yo veo 200, respondió Voss. Y ustedes están a 5 metros de mí. Rostova consultó su ISN. La interfaz subdelaminal mostraba una representación simplificada del espacio circundante. El pasillo como una línea verde de exactamente 40 metros de longitud. Pero cuando intentó proyectar su propia posición en el mapa, el punto parpadeó entre tres ubicaciones diferentes. No miren el pasillo directamente, ordenó Rostova, actuando por instinto. Usen los sensores de los trajes. No confíen en la visión. Funcionó parcialmente. Los displays de los trajes mostraban lecturas consistentes. 40 metros de longitud, brevedad local de 0.12 G, temperatura estable. Pero cuando Rostova bajó la vista hacia sus propios pies, una acción que requería que el casco siguiera el movimiento. Sintió un tirón en el cuello, como si el pasillo hubiera cambiado de posición durante el parpadeo de sus párpados. Las paredes, susurró Voss. Rostova obedeció el tono de la científica y estudió la superficie metálica. No estaba dañada. Estaba viva no en el sentido biológico, sino en el sentido de que exhibía patrones que sólo podían describirse como orgánicos. Fractales de metal que se repetían en escalas cada vez menores, desde el tamaño de su mano hasta el límite de resolución de su visor. Y los fractales cambiaban, no de forma física, sino de configuración. Un patrón que parecía estar en reposo cuando lo miraba directamente se movía en su memoria cuando desviaba la atención. «Está reaccionando a nosotros», dijo Voss. Tomó una muestra con su kit portátil, un cilindro de aleación que debería haber cortado un pequeño disco del material, y el equipo emitió un pítido de error. El material se reconfiguró para cerrar la herida. En 3 segundos. No hay cicatriz, solo continuidad. Rostova sintió el primer síntoma de fallo del ISN. Una punzada detrás del ojo izquierdo, como si el implante intentara procesar información que no podía categorizar. ¿Cuánto tiempo tenemos antes de que las estructuras de la estación se vuelvan incompatibles con nuestros sistemas de soporte vital? Ahí consultó su tablet mientras caminaban. Los sellos del Cervantes comenzarán a degradarse en 4 horas. Después de eso, tenemos 2 horas de margen antes de que la presión diferencial sea crítica. 6 horas, repitió Rostova. Buscaba la tripulación. 23 personas según los registros. 72 horas desde la última señal. Las matemáticas no eran favorables, pero tampoco eran imposibles. El pasillo terminó, o comenzó a hacerlo, en una cámara circular que no aparecía en ningún plano. En el centro, un nódulo de material del mismo tipo que las paredes, pero más denso, más complejo en su estructura fractal. Y alrededor de él, 23 objetos que Rostova reconoció instantáneamente. Implantes cardíacos, estándar de la AES, los mismos que la flota utilizaba. Los dispositivos estaban intactos, conectados a nada, flotando en una disposición que sugería intención. «No hay cuerpos», dijo Larsen, con una voz que se había vuelto más joven de lo que correspondía a su edad. «No», confirmó vos, «pero hay algo mejor».
«Es Virgil».
Rostova obedeció. El traje de vacío filtraba la mayoría de los sonidos, solo el zumbido de sus propios sistemas vitales y la respiración de sus compañeros. Pero a través del ISN, el implante que conectaba su sistema nervioso con la nave, sintió algo que no debería haber sido posible. Era una señal, pero no de radio. Era modulación directa en el tejido espacio-temporal, transmitida a través del mismo campo gravitatorio que deformaba el tiempo en el anillo. Y contenía imágenes, 23 figuras humanas, extendiendo las manos en gesto de súplica. No eran fotogramas, que eran patrones de probabilidad cuántica que su mente interpretaba como cuerpos. Y bajo ellas, una sensación que no era palabra, pero que su ISN tradujo de todos modos. Están aquí, no muertos, no vivos, transformados. 4. La semilla es un horno cuántico, dijo Kai, después de que el equipo pasara 15 minutos contemplando el nódulo central sin atreverse a tocarlo. La estación no fue destruida, fue procesada. Vos había recopilado suficientes muestras para confirmar la hipótesis. La materia ha sido reconfigurada a nivel subatómico. No es que el metal haya cambiado de forma, es que los átomos mismos se reorganizaron. La estructura cristalina de la aleación es imposible. Violaría la entropía termodinámica en condiciones normales. Pero aquí no hay condiciones normales, terminó Rostova. El ISN volvió a activarse, esta vez sin su voluntad. La interfaz subdelaminal proyectó una imagen directamente en su campo visual. El nódulo central, pero visto desde otra perspectiva, desde dentro. Rostova comprendió, con una certeza que no podía explicar, que estaba viendo la estructura de la conciencia de los 23 tripulantes. No eran cuerpos, no eran almas desencarnadas. Eran patrones de información sostenidos por campos gravitatorios que el anillo generaba y mantenía. La transformación no había sido destrucción, había sido transición. La semilla susurró vos, aunque nadie había usado ese término. Lo llamaban así en los informes preliminares. El objeto que estudiaban, pensaban que era un relicto geológico, pero es una máquina de procesamiento, convierte materia consciente en esto. Rostova sintió la presencia de los 23 con una claridad que desafiaba sus categorías mentales. No eran humanos ya, pero tampoco eran algo que pudiera describirse como inhumano. Eran otro tipo de existencia, una forma de ser que la física del anillo permitía, pero que el espacio fuera de él no soportaría. Y necesitaban ayuda. La comunicación no era verbal. Era directa a través del ISN. Una sensación de extensión, estiramiento, de estar simultáneamente en múltiples estados sin poder colapsar en uno solo. Los 23 sabían que estaban muriendo. El anillo era inestable. La semilla estaba agotando su reserva de energía gravitatoria. En algún momento medido en tiempo estándar, no en las fracciones temporales del anillo, la estructura colapsaría y ellos con ella. Pero habían encontrado algo. En su transformación, habían comprendido algo sobre la naturaleza de la conciencia que la humanidad nunca había sospechado. Datos que podrían cambiar la comprensión de la existencia. Y no podían transmitirlos a través del anillo, la información estaba ligada a su estado cuántico, y cualquier intento de extracción clásica la destruiría. Alguien debe quedarse, transmitieron. Alguien con implante cuántico. Alguien que pueda servir de puente. Rostova comprendió lo que pedía. Alguien debería conectarse al nódulo, servir como conducto para la información mientras el resto escapaba. El proceso tomaría 6 minutos de tiempo estándar. Al final de esos 6 minutos, el anillo colapsaría, y la persona conectada al puente quedaría atrapada entre estados sin posibilidad de recuperación. No, dijo Larsen, aunque no había oyendo la transmisión directa. No lo hagamos. Tenemos los implantes cardíacos. Esa es prueba suficiente de que estuvieron aquí. Podemos evacuar ahora. Con 150.000 créditos, dijo Kai, sin ironía aparente. Y los 500.000 de datos, añadió Goss. Rostova los estudió. El piloto que no quería ser héroe, la científica que veía más allá de la ética humana, el mecánico que calculaba costes. Y asimismo, la ex oficial que había aprendido que algunas decisiones no se tomaban con lógica sino con convicción. El Cervantes no aguanta 700 Gs, dijo Kai interrumpiendo el silencio. Pero los sensores indican que hay un cuello de botella gravitatorio 200 kilómetros al este del planeta. 300 metros de diámetro donde la gravedad cae a niveles manejables. Si podemos atravesarlo antes de que el anillo colapse. ¿Cuánto tiempo tenemos? 11 minutos. El tiempo necesario para la transferencia. 6. El tiempo necesario para llegar al cuello de botella. 4. Un minuto de margen. Me quedo yo, dijo Kai. Rostova lo miró. El mecánico tenía 35 años y conocía cada fallo del buque porque había catalogado personalmente cada uno de ellos. Su ISN era compatible. Todos los tripulantes del Cervantes llevaban implantes subdelaminales. Pero el suyo era de modelo anterior, menos sensible, más robusto. La elección era técnicamente razonable. «Tienes familia», dijo Rostova. «Usted tiene conciencia», respondió Kai. «Centren como comando. Yo puedo hacer esto porque no necesito vivir para saber que sirvió. Usted necesita vivir para seguir sirviendo». La lógica era imperfecta, pero la convicción que la sostenía no. Rostova asintió. «V». Los minutos que definieron. El protocolo que siguieron no tenía precedentes. Kai se conectó al nódulo utilizando los cables de diagnóstico que llevaba para reparaciones de emergencia, cables diseñados para transmitir señales eléctricas no cuánticas, pero que la semilla pareció de aceptar del mismo modo. Voss supervisó la conexión, asegurándose de que el flujo de información no dañara irreversiblemente el sistema nervioso del mecánico. Los primeros 30 segundos nada sucedió. Luego Kai comenzó a hablar, o algo que la fonación humana no podía distinguir del habla. Una enumeración de constantes, de ecuaciones, de descripciones de estados que sólo la física cuántica tenía vocabulario para nombrar. «Está funcionando», dijo Voss, estudiando sus lectores. «Los datos están fluyendo a través de él. Están en su implante, luego en su sistema nervioso, luego no puedo seguirlo. Es demasiado rápido». Rostova supervisaba el cronómetro de la nave. «Minuto uno. El Cervantes ya estaba en modo de escape. Larsen en los controles de pilotaje, motores calentando para la maniobra de salida». «Minuto dos». Kai dejó de hablar. Su cuerpo permanecía consciente, los monitores de su traje mostraban actividad cerebral, pero algo en su expresión sugería que la mayor parte de su atención estaba en otro lugar. Los ojos abiertos, fijos en el nódulo, pero viendo algo que no estaba allí. Minuto 3. Primera alarma del Cervantes. El escudo de radiación había caído al 8%. La exposición al campo gravitatorio del anillo estaba degradando los sistemas más rápido de lo calculado. Minuto 4. Segunda alarma. El motor subluminal había alcanzado temperaturas críticas. Si lo apagaban, no podrían alcanzar la velocidad necesaria para el cuello de botella. Si lo mantenían, podría fundirse antes de llegar. Minuto 5. Rostova sintió algo a través de su ISN. Una comunicación directa de los 23, no a través de Kai, sino dirigida a ella. Era la sensación completa de sus vidas, no memorias, sino la textura misma de su existencia transformada. Asombro, paz, resignación. Y un mensaje simplificado que su implante tradujo como palabras. No nos rescaten. Tomen los datos. Digan que no fue un error. Minuto 6. Kai se desconectó. El mecánico cayó hacia atrás, atrapado por Larsen antes de que golpeara el suelo. Su traje mostraba lecturas de emergencia. Daño neural masivo, reorganización de tejidos, presión arterial imposible. Pero estaba vivo. Lo tenemos, dijo Goss, aferrando sus contenedores de muestreo, ahora llenos de datos que no eran materia, pero que ella había encontrado forma de almacenar. Todo. Los 23 lo transmitieron todo. Rostova no perdió tiempo en celebración. Al Cervantes. Ahora, vivid. El cuello de botella. Los tres últimos minutos fueron físicos. El Cervantes se desacopló de la estación con una violencia que solo se justificaba por la urgencia. Larsen pilotó mientras Rostova calculaba trayectorias, su ISN fallando de forma intermitente, pero proporcionando datos suficientes para que sus propios cálculos compensaran. El cuello de botella gravitatorio era exactamente lo que Kai había prometido. Un tubo de 300 metros de diámetro donde la gravedad local caía a 30 Gs, todavía letal para humanos, sin protección, pero manejable para el Cervantes con sus escudos al 8%. Entraron a 30 segundos del colapso. Los paneles de la nave comenzaron a ceder antes de que alcanzaran la mitad del tubo de formación estructural por presión diferencial. Explicaría más tarde Kai, que a pesar de sus heridas seguía consciente. y Rostova tuvo que elegir entre confiar en sus instrumentos o en su intuición. Eligió los instrumentos, pero los usó creativamente. El ISN fallaba porque la semilla estaba contaminando su señal, así que desactivó el filtro de ruido cuántico y utilizó la interferencia misma como referencia. El resultado fue una trayectoria que ningún piloto humano habría calculado, una espiral que aprovechaba las microvariaciones del campo gravitatorio para reducir la tensión estructural. Larsen ejecutó la maniobra con una habilidad que no sabía que poseía, o tal vez la poseía porque no sabía que debía dudar. Salieron del cuello de botella 17 segundos antes de que el anillo colapsara. Detrás de ellos, el campo gravitatorio se comprimió con una violencia que ningún instrumento pudo registrar, y la estación Apeiron, junto con los 23 tripulantes transformados y la semilla que había hecho posible esa transformación, dejó de existir como estructura coherente. Epílogo. Lo que no se puede transmitir. La base de rescate CCS Kepler les asignó una bahía de emergencia y un equipo médico que no sabía qué hacer con Kai. El daño de reconfiguración terminó que Voss acuñó para el informe oficial. Había desplazado órganos, dañado nervios periféricos, alterado la densidad ósea en patrones que violaban la simetría bilateral. Sobreviviría, pero con secuelas permanentes. Voss entregó los datos a la Agencia de Exploración Estelar con la eficiencia de quien ha hecho lo que considera correcto sin esperar reconocimiento. La información fue clasificada al nivel más alto. El sistema Apeiron 12 fue redesignado como zona prohibida, con una zona de exclusión de 10 años luz alrededor. La Corporación de Combate y Salvamento pagó los 150.000 créditos. Los 500.000 del bono por datos fueron retidos, con la explicación de que las circunstancias de recuperación no permitieron verificación independiente de la información obtenida. Rostova noveló. Había visto lo que los datos contenían más precisamente, había sentido a través de Kai y el ISN lo que no podía ver, y sabía que algunos conocimientos no podían transferirse sin destruir lo que pretendían preservar. En su cabina del Cervantes, mientras esperaban autorización para abandonar la base, Rostova copió los registros médicos de Kai a un dispositivo físico encriptado, fuera de toda red. Era su prueba de que la entidad existía, de que los 23 habían sido reales, de que la transformación no había sido error, sino evolución incompleta. No volvió al servicio de las cegras. Con los 150.000 créditos y un préstamo adicional, compró el Cervantes ahora con escudos recalibrados y un motor que nunca volvería a ser completamente fiable, y estableció una operación de rescate independiente. Su buque siguió siendo el mejor de su clase, porque ella se negaba a aceptar otra cosa. Siempre revisaba dos veces cada señal de auxilio que recibía, porque ahora sabía que no todas las llamadas de socorro eran lo que parecían y que algunas transformaciones, las verdaderamente importantes, no podían revertirse, solo comprenderse. Fuera de la vista de la estación Kepler 442b, en la oscuridad de entre sistemas, el anillo de marea dejaba de existir, pero su eco permanecía. En los implantes subdelaminales que habían servido de puente, en la memoria de quienes habían sido testigos, en la certeza de que la conciencia era más vasta de lo que la biología humana podía contener. El eco del anillo no era sonido, era la demostración de que existían formas de ser que la humanidad aún no había aprendido a nombrar. Y mientras el Cervantes se alejaba hacia el siguiente contrato, hacia la próxima señal de auxilio en la oscuridad entre estrellas, Valeria Rostova supo que algunas llamadas nunca dejarían de resonar en el silencio de su implante. Que ciertos ecos, una vez escuchados, no se olvidaban. Se convertían en parte de quien los había recibido, en la certeza indeleble de que el universo era más vasto y más extraño de lo que cualquier cartografía podría capturar. La capitana del Cervantes sonrió por primera vez en 72 horas. No de alivio, de reconocimiento. El anillo había desaparecido, pero su eco persistiría en cada decisión que tomaran de ahora en adelante. Era reflexionó mientras las estrellas volvían a su sitio en el viewport, lo único que cualquier explorador podía esperar dejar tras de sí. No datos, no créditos, no gloria, solo el eco de haber sido testigo de algo que cambiaba para siempre la manera de mirar el cosmos. Eso bastaba. Eso tenía que bastar.
Frío.
Modelo. Tímica 2.6. Historia almohadilla 46, el eco del anillo de marea 13 de junio de 2026, basada en Outline del arquitecto escrita por Edu Bogdan Vostakara.